En nombre de la Santa Cruz, de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Una de las señales de autenticidad en los evangelios es que no ocultan los fallos de los protagonistas, de los apóstoles, de los discípulos, de los más cercanos, porque pues un libro histórico como son los evangelios, que no presentara las miserias humanas, pues sería muy cuestionable, ya que es característico absolutamente de todos los seres humanos, con excepción de nuestro Señor Jesucristo y de la Santísima Virgen, que pues aparezcan constantemente las miserias. No nos puede extrañar. A veces vemos lo que sea, una gente que trae un brazo roto, una pierna rota, un ciego. Y pues así, bueno, el Señor nos ve tan débiles, tan miserables, que por eso tiene tanta misericordia con nosotros. Y hoy podemos aprender de un fallo de un apóstol, que no fue un fallo pequeño. Aquellos que había elegido el Señor, a uno de ellos le faltó fe, el apóstol Tomás, cuya memoria litúrgica se celebra el día 3 de julio. Algo bastante frecuente en la primitiva comunidad y en los contemporáneos de Jesús, que no acababan de creer, no tenían suficiente fe. Veían a un hombre, pues efectivamente maravilloso, capaz de hacer prodigios, pero pues eso, un verdadero hombre que tenía necesidad de dormir, de comer, de descansar. No tenía nada especial en su apariencia, no era, no sé, raro. Y muchas veces eso, les faltaba fe, y Jesús constantemente les estaba diciendo, los recriminaba: hombres de poca fe, ¿por qué dudan? O les decía, si tuvieran fe, si realmente tuvieran fe, dirían a este monte, arráncate y tírate al mar, y los obedecería. Pues este apóstol Tomás se recuerda en la historia de la Iglesia precisamente por haber sido incrédulo, escéptico, desconfiado, descreído, podemos decir. El Señor se aparece a los apóstoles el domingo de resurrección, es el mismo día que resucita, se aparece por la tarde y dice el Evangelio de San Juan: Tomás, uno de los doce, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Y los otros discípulos le dijeron: hemos visto al Señor. Y pues, si yo estuve con ustedes cuando nos avisaron que se había muerto y que lo habían sepultado, que estaba crucificado, pues fíjate que lo vimos. ¿Por qué se habrá ido Tomás? ¿Por qué no habrá estado el domingo con los demás? A lo mejor estaba muy desanimado, muy triste, y a lo mejor ya no quería saber nada de los otros. Y cuando ve que aquí está una gran alegría, dice: fíjate que lo vimos, lo hemos visto. Él les contestó: si no veo en sus manos la señal de los clavos, el agujero, y si no meto mi dedo en los agujeros de los clavos y mi mano en su costado, no voy a creer. Estaba como retador, pidiendo pruebas. Es que yo tengo que ver que es el mismo, porque el que estaba crucificado tenía agujerados las manos, y a ese mismo le dieron una lanzada en el costado, y como fue una herida muy grande, yo puedo meter mi mano, mis dedos caben en la llaga de sus manos y mi mano cabe en la llaga de su costado, y yo, si no meto mis dedos, si no meto mi mano, no voy a creer que es él. A lo mejor vieron ustedes un fantasma, a lo mejor están muy, no sé, como confundidos, muy tristes, o se han autosugestionado con las cosas que han estado hablando entre ustedes. Pues hemos visto al Señor, llenos de gozo, no los creo, no les creo. 8 días después, el primer domingo de Pascua, que ahora también se llama Domingo de la Misericordia, estaban los discípulos a puerta cerrada y Tomás estaba con ellos. Pero lo han convencido. Puerta cerrada. A Jesús siempre se le cierran las puertas y Él siempre las abre. Se le cierran las naciones o se le cierran los corazones. Las abre. Jesús se presentó de nuevo en medio de ellos y les dijo: la paz esté con ustedes. La señal de que Dios está es que hay paz. Por eso podemos preguntarnos: ¿tú tienes siempre paz en tu corazón? Bueno, pues qué bueno, es señal de que está Dios contigo. No la pierdas, porque no es de Dios lo que te quita la paz. Si no tienes paz, recupérala. Él te la desea. Yo quiero que tú tengas siempre paz. Pues es el saludo. Y luego le dijo a Tomás: aquí están mis manos, acerca tu dedo, trae acá tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo, sino fiel. Tomás le respondió: Señor mío y Dios mío. Jesús añadió: tú crees porque me has visto. Bienaventurados los que creen sin haber visto. Pues en esta otra versión podemos pues preguntarnos: ¿soy de estos bienaventurados? Yo sí creo, yo no he visto. El Señor va a decir, como le dijo a Tomás: tú pediste pruebas, aquí están las pruebas, pero serías mucho más feliz si hubieras creído sin pruebas, porque hubieras manifestado como tu buena disposición, como tu apertura. Por eso la teología nos dice que la fe es una virtud que radica materialmente en la inteligencia, porque se creen verdades, pero formalmente en la voluntad. O sea, la voluntad tiene que decirle a la inteligencia: cree, yo quiero creer, yo quiero aceptar todo aunque no compruebe, te doy mi obediencia de la fe, el regalo de creer. Claro que me ayude el Espíritu Santo, tengo la gracia para hacerlo, pero al final es una apertura de mi corazón, como diciendo: no te voy a obligar. Si yo te presentara pruebas, dejaría de tener mérito tu fe. Es más, ya no sería fe, sería certeza física, porque estás comprobando las cosas. Por ejemplo, si dijéramos: es que yo quisiera tener una prueba de la presencia de Cristo en la Eucaristía. Yo quisiera que si le doy una cuchillada a una hostia, salga sangre. Yo quisiera que de repente apareciera el rostro de Jesús. Yo quisiera que de repente la Eucaristía me hablara. Y oye, pero necesitas darle el crédito por su palabra, porque eso te dijo: esto es mi cuerpo, esta es mi sangre. Y aunque no tenga ninguna prueba, abre tu corazón y di: creo. Si eres tú, eres Jesús de Nazaret, el que está en la hostia, el que vamos a adorar ahorita al ratito en una bendición, que va a estar ahí presente mientras rezamos, es Él, es Jesús. Entonces, ¿qué calificación sacaría tu fe? ¿Cuánto te pondrían en tu fe? ¿O qué tan fuerte es tu fe? Y es que estoy con el Omnipotente, o sea, todo es algo que depende de Él. Él puede todo. Y cuando yo me uno a Él, pues también me hago omnipotente. Y bueno, sí, es que me dijo: pues yo estaré contigo todos los días voy a estar contigo. ¿Te lo crees? Hoy has estado con Jesús, todo el día con Él, y toda la noche, y mañana todo el día y toda la noche, y pasado mañana todo el día y toda la noche, y ayer todo el día y toda la noche, y todos los días de tu vida con Él, siempre. Pues así me dijo. Y me dijo: si me amas, mi Padre te amará y vendremos a ti y haremos en ti nuestra morada. Estaremos viviendo en ti, dentro de ti. ¿Qué puedes temer? ¿Te puedes sentir solo? O me dijo, pues, vengan a mí los que están cansados y agobiados, yo los aliviaré. Si voy a ti, seguro que me alivias. Pero tengo que ir a ti, no voy a ir a buscar sucedáneos, decir es que voy a ir a, no sé, a ver un chamán que quién sabe qué va a decir, o hay un psiquiatra. No, no, voy a ti, o sea, de verdad tú eres el que me curas. Pues el apóstol Tomás nos, digamos, su falla nos ayuda a nosotros, si cree que podemos decirle que interceda ante Dios por nosotros, apóstol incrédulo, que somos nosotros también como tú, bastante incrédulo, que a cada rato agarramos, podríamos decir, como otras soluciones y no la definitiva, que es la realidad de Dios. Buscamos sucedáneo. Pero después Tomás también tuvo otra intervención. La verdad es que es de uno de los apóstoles que menos aparecen. Otra intervención también como medio de escéptico, medio de incrédulo. Jesús está despidiéndose de los apóstoles, está ya a punto de ser apresado y les dice pues que se tiene que ir y que luego ellos lo seguirán. Y Tomás le dice, Señor, pero si no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos saber el camino? Como diciendo, a ver, no te estamos entendiendo, o sea, explícame. ¿Cómo podemos saber el camino? Y Jesús le contestó, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Quizá conozcamos esta frase, a veces la vemos en pósters, por ejemplo, yo soy el camino, la verdad y la vida, pero tiene una enorme profundidad. Cada una de estas tres expresiones pues nos podría dar mucho tema. Es decir, yo soy el camino, yo soy la verdad, yo soy la vida, yo, mi persona. También podría decir, yo muestro el camino, yo explico la verdad, yo puedo conseguir que tengas más vida. No, es que yo soy tu camino donde tienes que caminar, yo soy la verdad absoluta y yo te voy a dar mi vida para que vivas, te voy a transmitir mi propia vida. Por eso pues sabemos que en el cristianismo el secreto es la persona de Jesús. Él es el que hace la diferencia. Y quizá nos pueda servir pues un poco con la comparación de esas tradiciones orientales que no son religiones personales. Por ejemplo, el budismo. El budismo no tiene un Dios que sea persona. New Age. Tienen energías, o la naturaleza, o las vibras, o las auras, o las áureas, no sé cómo se llama. Pero no, mira, es que mi fe me habla de un Dios personal. El Dios cristiano es un Dios personal. Es un Dios, por tanto, al que le hablo, y es un Dios que me habla, y es un Dios que me ha dicho muchas cosas de Él, y la más importante que me ha dicho es que Él es amor, que su esencia es el amor, y por eso me pide como primer mandamiento que yo lo ame, que le corresponda a su amor. Y pueden decir, ese es el secreto, como aquello que cuenta el Papa Benedicto XVI en su libro de Jesús de Nazaret, hace una reseña breve de un libro de un judío de Nueva York, contemporáneo, que es rabino, y aquel rabino cuenta bueno, pues hace una pequeña historia en la que habla de dos, que había dos rabinos en el tiempo de Jesús, que empezaron a oír hablar de Jesús. Entonces el rabino más viejo le dijo al rabino más joven, ve a oír a ver qué dice este Galileo, que está teniendo muchos seguidores, a ver qué le puede sacar. Y entonces el rabino joven fue y estuvo todo el día oyendo a Jesús, y llegó por la noche con el viejo, y el viejo le preguntó, a ver, ¿qué dice? ¿Qué novedad trae? Y aquel joven le dijo, pues no, la verdad es que no trae especialmente ninguna novedad, habla de la ley, de Moisés, habla de los mandamientos, etcétera. Y entonces el rabino mayor le dijo, bueno, entonces, ¿cuál es la diferencia? Y el joven le dijo, él, la diferencia es él, la persona de Jesús. Puso doctrina. A veces ni siquiera la podemos entender del todo porque son cosas misteriosas, pero él, la persona de Jesús. Y otra vez decimos, ¿tú tienes una relación personal con Jesucristo? Persona a persona, él y tú, ¿conjugas los pronombres personales? ¿Vives en los pronombres personales o conjugas los impersonales? El esto, ese, aquel, aquello, o el yo tú y tú yo. Porque ese es nuestro camino, ese yo soy tu camino. Yo, no mi doctrina, yo. Mi persona. Y por eso dice, mira, cuando te bautizas, te voy a comunicar mi vida. En tus venas va a correr mi sangre. Y mis células son las tuyas. Y tú eres la vid, tú eres el sarmiento y yo soy la vid. Y por lo tanto, una misma savia corre en este organismo. Y después te voy a dar mi cuerpo para que te lo comas. Y mi sangre para que la bebas. Yo soy tu alimento, aliméntate de mí. Y después cuando hagas oración, no se trata de que hagas especulaciones o razonamientos, sino de que te encuentres conmigo y de que te unas a mí. Y cuando escuches mi palabra, intenta comprender el sentido de mi corazón cuando las pronuncio. Aquí, por ejemplo, intenta comprender cómo cuando vine a ver a Tomás, pues la verdad es que eso no quería que se perdiera. Hice todo lo posible, me aparecí para él. Y en vez de decirle, si quieres meter tu dedo en mis llagas, pues vete, ¿no? ¿Qué ocurrencia más extraña, ¿no? No tienes por qué pedir esto. Pues no, sí, mete tu dedo en mis llagas y mete tu mano en mi costado. Y por eso es el domingo de la misericordia, manifiesto mi misericordia. Dice, no quiero que se pierda ninguna de mis ovejas. Me duele muchísimo que alguien se aleje, que alguien cometa un pecado. O me duele muchísimo más que alguien se condene, que muera en enemistad con Dios. Pues mi camino eres tú, o mi vida eres tú, mi vida es un tú. No es una, no sé, como una ideología o una ética, sino es una persona, un encuentro. Y por eso si tienes fe, si te lo encuentras contigo, en compartiendo tu vida, en la hostia, en tu corazón, en tus noches de insomnio, en tus traslados, vas con él en tus traslados, en estos traslados tan difíciles que a veces tenemos en esta ciudad. Pues cómo no aprovecho para ir contigo, más contigo, para hacer más viva mi fe. Pues es mi camino. El Dios cristiano es persona. No es una computadora o una nube, es una persona viva. Y esta es nuestra fe, que igual que Tomás, así veis que el resucitado es el que se te acaba de aparecer. Tu fe consiste en que aquel ya no está muerto. Está contigo y vive contigo para siempre. Y sin embargo puedo decir, bueno, pues que pienses cada vez más en él, que ocupe más espacio en tu corazón, más y más. Como decía Santa Teresa, que puso ese símil para explicar la vida espiritual de un castillo que tiene 7 moradas. Y Jesús está en la 7ª morada. Entonces hay que ir entrando a la primera, salir del pecado, empezar a hacer oración, comunicarse con él, escucharlo, meterse a su corazón, unirse, purificarse. Te vas acercando hasta que llegas a esa 7ª morada, que es pues como el anticipo del cielo. Pues ¿cuánto tiempo le dedico? ¿Cuánto dinero? ¿Cuánto esfuerzo? Ojalá, pues no sé, se me ocurre, a lo mejor es un poco irrespetuoso, pero a veces se dice no sé, tal persona está clavada con tal cosa. Por ejemplo, ahorita hay muchas que están clavadas con el fútbol. Están clavadas. Mañana va a haber dos partidos importantísimos. Y pasado mañana otros dos importantísimos. Estoy clavado con el fútbol. O también cuando una muchacha está enamorada, está clavada con fulano. Pues ahora tú estás clavada con Jesús, estás clavada. Te clavaste. Y es que es tu camino, es tu verdad, es, no hay otra solución a la vida. Y por eso todo comienza con la fe, como estamos viendo en este apóstol. O sea, te dice, dame crédito. O sea, acuérdate que el primer pecado de Adán y Eva fue que no me creyeron, que le dieron más crédito a la serpiente. Dame crédito. Y tenemos pues tantos testigos. ¿Cuántos nos podrán decir también a nosotros? Oye, yo he visto al Señor. Hemos visto al Señor. Nos encontramos con el Señor. No con sus expresiones sensibles o visibles, pero de alguna manera lo siento. No sé, como un ciego, por ejemplo, que no puede ver el sol, pero siente que hay sol. Pues no sé cómo siente, pero a lo mejor por un poquito más de calor o porque siente otro ambiente. Una vez le preguntó una niña al Papa Benedicto XVI que su maestra le decía que Jesús estaba en la Eucaristía, pero que ella no lo veía. Y el Papa le dijo, pues sí, fíjate que no lo vemos, pero hay muchas cosas que no vemos y sin embargo existen. Por ejemplo, la electricidad. Yo no veo que estén los electrones moviéndose más rápido a través de la resistencia del alambrito. Pero aunque no vea la electricidad, conozco los efectos. Y dice, así pasa con la fe. La gente que realmente acepta y cree en Jesús es buena, es feliz, tiene paz, hace muchas cosas buenas a lo largo de su vida, es un factor de unidad, ayuda, está contenta, en definitiva, es feliz. Ah, entonces me doy cuenta de que existe por esos efectos, sí. Pues dale tu crédito. Y como siempre nos dice, pues cree absolutamente, espera absolutamente, ama absolutamente. Di como Tomás, Señor mío y Dios mío, eres tú. El otro día me parece que aquí también, pues recordaba aquella frase de que dice los que están metidos en lo del coaching, que es la más importante de todas las preguntas que se tienen que hacer en el coaching. ¿Tú realmente qué quieres? O sea, ¿qué quieres tú? ¿Qué es lo que quieres? Pues ahora podemos decir, yo lo que quiero es a Jesucristo. Yo lo que quiero es conocerlo y amarlo y hacer que sea más conocido y más amado. Eso es lo que yo quiero. Pues hemos visto al Señor. Auméntame la fe, que crea más y más en ti. Voy a hacer ejercicios de fe, como por ejemplo ahorita que vamos a tener, como decíamos, esta adoración eucarística. Eres tú. Si tú le abres tu corazón, pues Él te visitará y entonces sentirás sus efectos. Tendrás esta conciencia y te hará mejor. Y como siempre vamos a pedirle a la Santísima Virgen que nos ayude. Bienaventurada tú que has creído, que le creíste a la palabra del ángel. Y que al haberle creído a la palabra del ángel, pues Dios te llenó, vino a encarnarse en tu vientre, te hizo mujer de un solo amor, mujer de un solo hombre. Te hizo llena de vida de Cristo, te inundó de su vida. Pues que vayamos también nosotros por este camino, que es el único que tenemos para ser salvados, y el único que tenemos para ser felices. Pues gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercede por mí.